El viento sopla del suroeste a 13 kilómetros por hora, la presión es de 1014 hectopascales, hay sol, pero hay nubes también, o sea...
Está un poquito menos inmundo que la semana pasada y además promete que va a ponerse medio invernal, pero razonable para el partido del sábado.
Sí. Y la cancha llega... El pasto no sé. Se acomoda.
No sé, yo vi anoche al señor ese que pone el nylon arriba, me da una sensación.
No, el Estadio Centenario está construido en un pozo.
Sí,
tiene uno de los mejores técnicos en cuanto al mantenimiento del césped, pero es pedir un imposible.
No, pero además
el uso.
Le dan como adentro de un gorro, ¿no?
El uso que tiene es brutal. Pero la cancha va a ser defectuosa para ambos cuadros, quiere decir que están en igualdad de condiciones.
Sí, pero vamos hasta a dar una mala imagen, ¿no?
Y creo bueno, que... algunos nos llevan a jugar en altura, nosotros traigámoslos a jugar en mala cancha. Y
yo espero, y hace este comentario, espero que si Luisito Suárez hace un gol, como todos esperamos, por la pantalla gigante pasen el fragmento donde Paul McCartney dice Luis Suárez.
en el mismo lugar,
porque capaz fue todo un homenaje arco. No solamente al centenario, sino a Luisito, ¿no?
Sí, sí, y fue todo un gesto de parte de Paul McCartney, porque él no es hincha del Liverpool.
No, es hincha del Everton.
Exacto.
Un segundo nada más, me quedé pensando en el tema de la cancha. Más allá de que obviamente altera las condiciones de juego. Y bueno, como decían ustedes, eso será parejo para los dos equipos, pero estropea, modifica lo que podíamos ver en el partido del sábado. Por otro lado, me fastidia la imagen que está dando el fútbol uruguayo a nivel internacional en las transmisiones de televisión con una cancha como esa. Digo, cuando la selección anda tan bien, cuando llegamos a estar en el tercer lugar del ranking FIFA, cuando parece que vamos a poder estar en el segundo... ¿Por qué tenemos que mostrar ese estado de la cancha, no? Esas son nuestras canchas.
Bueno, elige el escenario. Si tú quieres que este partido se desarrolle con 40, 50, 60 mil espectadores, no tenés alternativa, vas a jugar a la mala cancha. Si el escenario que tú preferís es una buena cancha, te recomiendo jugarlo en la cancha del Estadio Militar de allá de Boulevard Artigas. Debe ser la mejor cancha de fútbol del Uruguay
y una de las mejores del mundo.
Hay otras canchas, hay
otras condiciones de drenaje que tiene esa cancha. Pero... llueve, el parque deja
central,
de llover
el parque
y ya
central tiene una muy buena cancha, el Francini,
no tan buena como esa.
Jardines del Hipódromo son buenas canchas, lo que pasa es que claro, los estadios son chicos. Sí, sí.
Y en Capurro.
Elegí el escenario.
Exageró el hincha de Fénix. Saludos para quienes nos acompañan en la mesa hoy, miércoles 30. Escucharon ya algunas voces. Conrado Hughes, el único que quedó de esta mesa. ¿Cómo te va, Connie?
Bien, buenos días, amigos y audiencia. En realidad de la mesa transferida, pero sí, es un lío. En reiteración real.
Los demás son todos invitados. Invitados frecuentes, pero no los integrantes de esta mesa en particular. Mauricio Rabufete, a quien ya escuchamos temprano. ¿Qué tal?
Bien, ¿cómo andan?
Jaime Igorra, buen día.
Buen día, un gusto.
Y Oscar Sarlo, a quien volvemos a encontrar después de unas cuantas semanas.
Hola, ¿qué tal?
Empezamos por los temas del ambiente político. Vamos a lo que ocurrió ayer en el Parlamento. El ministro de Transporte y Obras Públicas, Enrique Pintado, compareció ante la Cámara de Senadores en régimen de comisión general para responder a propósito de Pluna Sociedad Anónima, donde el Estado posee el 25% del capital accionario. El senador Carlos Moreira, de Alianza Nacional, lo interrogó sobre los números de esta empresa que opera la aerolínea de bandera, una empresa cuyo socio mayoritario, Leadgate, está rechazando la nueva capitalización que el gobierno entiende es imprescindible. El Partido Nacional anunció después de la sesión que su bancada de senadores se va a presentar hoy ante la justicia penal para denunciar hechos que revisten en apariencia carácter irregular y hasta eventualmente ilícito. Han hablado incluso de que se estaría operando un vaciamiento en Pluna Sociedad Anónima. Por su parte, el ministro se mostró satisfecho por el debate que se dio en la Cámara Alta. Hablando con El Espectador, Pintado dijo que el Poder Ejecutivo está considerando una serie de medidas relativas a la compañía, pero que no pueden ser anunciadas públicamente todavía. A ver, por lo menos consideraciones rápidas de ustedes a propósito de estos hechos de ayer. ¿Quién empieza?
Sí, yo Jaime. Empezaría, pero no puede ser una consideración muy rápida. Por lo menos intentaré. Cualquier cosa tú me interrumpes.
Bueno.
Connie lo
tengo,
sabe.
Tengo el reloj.
Connie sabe muy bien este tema cuando justamente las perspectivas políticas indicaban que el Frente Amplio inexorablemente iba a ser gobierno en un plazo relativamente breve. El Centro de Estudios Estratégicos 1815, que dirigía el general Sereñi, analizó muchos temas, entre ellos el transporte. Recuerdo perfectamente cuando el general Sereñi planteó que no se le movía un pelo del bigote si Pluna, como empresa estatal, dejaba de funcionar, porque no tenía mucho sentido. Uruguay iba a tener un gobierno del Frente Amplio, pero se movía en un escenario de libre competencia, con ley de inversiones para el Uruguay, con ley de defensa del consumidor. Tenía que actuar en el escenario económico que todos conocemos y no podíamos tener una cubana de aviación, porque eso es poco menos que inmanejable y se tiene por otros motivos. Entonces, Opluna era una empresa eficiente desde el punto de vista empresarial, que no quiere decir necesariamente público y no lo va a ser casi nunca desde el punto de vista público, o dejaba de funcionar porque no se le pueden retraer fondos al Estado con otras necesidades para sostener una empresa en malas condiciones. Lo mismo dijo de los hoteles y casinos municipales. Recuerdo el voto contrario de Zabalza en 11 de marzo de 1997, que trajo este hinchastre brutal y que todavía no hemos dado con la tecla. Recién ahora están terminando más o menos el Hotel Carrasco.
Sí, parece que en agosto termina esa historia del Hotel Carrasco,
o sea,
para arriba y para abajo.
O sea que acá el tema es de larga data y obviamente que en la competencia partidaria y en los controles que los políticos tienen que hacer sobre empresas de este tipo, estos escándalos, estas cosas van a acontecer y seguramente alguna gente va a salir dolorida. Lo que no tiene mucho sentido es, ¿acaso nos imaginamos interpelando a cómo López Mena maneja Buquebus, por ejemplo?
Pero aquí hay una diferencia.
Pero está bien, ¿por qué? Porque es absolutamente imposible que en un régimen empresarial donde la iniciativa, el riesgo tiene que funcionar, donde puede haber espionaje empresarial, acaso de repente Mantrax y el casino Conrad seguramente tendrán en su competencia acciones que nosotros ni conocemos, pese a que Casinos del Estado ahora tiene una asociación con Mantrax que originó incluso un problema con el Conrad. Entonces hay que hacer funcionar las cosas en el escenario adecuado, Cotelo. Y esta asociación de empresas privadas con un 75% y el Estado con un 25%, ya no es como bailar con la hermana, es bailar con la hermanita. Es todo un problema, porque si el Parlamento, que en sus funciones, totalmente lógicas, en el control de empresas, está llamando para poner públicamente en la palestra cuáles son los planes de negocio, qué es lo que va a hacer, es como imposible para manejar.
Dos opiniones que llegan desde la audiencia antes de seguir escuchando a los contertulios. Dos opiniones bien distintas, ¿no? Ignacio dice que en pleno siglo XXI el Estado tenga que ocuparse de una aerolínea es un anacronismo.
Totalmente,
especialmente si es un Estado que ni siquiera es capaz de hacer funcionar un transporte del siglo XIX como el ferrocarril.
Sí, totalmente de acuerdo.
De tirar la plata, por favor, que la estamos pagando todos. Diego, mientras tanto, hace este otro enfoque. Esta Pluna es mucho mejor que la anterior, sí, donde el Estado ponía decenas de millones de dólares por año y nadie decía nada. El servicio actual es mucho mejor y el Estado ha puesto mucho menos por año. Lo que pasa es que ahora hay balances y se sabe lo que se pierde, pero antes nadie sabía y se perdieron centenares de millones de dólares.
Sí, yo voy a referirme a la primera apreciación que hacía el oyente. Ignacio, dijiste,
¿sí?
Hay una cosa, de repente Ignacio la sabe o no la sabe, pero para las personas que viajan mucho, realmente el tener una aerolínea como Pluna es importante, porque Uruguay, en un momento en el que está modificando o intentando modificar su inserción internacional, sobre todo las empresas uruguayas están intentando modificar la forma como se aproximan a otros mercados, Uruguay sigue siendo un lugar de difícil acceso por vía aérea. Lo sigue siendo porque perdió frecuencias importantes en el pasado y en este momento, a pesar de que los uruguayos y los empresarios uruguayos pueden viajar mucho, sigue siendo deficitario el sistema que tenemos para acceder al país por vía aérea. Entonces, es muy importante que se considere que Pluna debe seguir funcionando. Más allá de cualquier otra consideración, como hacía el senador Moraira esta mañana, de que hay 900 familias que dependen de la empresa y demás. Eso es, para mí...
El ministro Pintado hablaba de eso ayer y lo hacía cuando destacaba un aspecto positivo de la evolución de Pluna, sí, donde él reconoce que
hay más gente, que hay más gente trabajando.
No, pero no, decía, en el año 2007 Pluna tenía menos de 70 frecuencias semanales y ahora tiene más de 230.
Sí, y Uruguay sigue siendo un país difícil de acceso. Pero eso es una cosa que a mí me parece importante. Ahora, hay otro tema que es lo que ha hecho el Partido Nacional en este caso, que es ejercer su función de contralor parlamentario, intentando preocuparse de cómo se está gestionando una empresa en la que el Estado es parte interesada. No solo parte interesada, el Estado uruguayo es garante de inversiones importantes de esta empresa que, si creemos a lo que nos dice el senador Moreira, por lo menos está omitiendo informar al socio minoritario, que es el Estado, de parte importante de su de la forma como se maneja, ¿no?
Sí, ese es todo un tema en el funcionamiento de Pluna Sociedad Anónima, la relación entre el socio mayoritario y el Estado, que tiene el 25%. Permanentemente el socio minoritario, el Estado, ha sido desconocido, ha quedado en Orsay, sí. ha hecho reclamos que no han sido atendidos.
Pero a ver, Ignacio, Mauricio. Hoy tenemos un aeropuerto hub que de conexiones con muy buena infraestructura, donde empresas como LAN, que hoy está en el pináculo, la mayor empresa de Sudamérica, funciona muy bien, pero eso no quiere decir que este éxito de hoy sea la antesala del fracaso de mañana. Así le pasó a Pan American, a Braniff, a Varis. ¿Quién podía pensar cuando estaba Varis en el pináculo que se iba a venir abajo? Sí. Las empresas de transporte aéreo son muy complejas y siempre, por lo general, dan pérdidas. Hay que tener mucho cuidado con eso. Son delicadas de funcionamiento. Ahora creo que LAN va a asociar a TAM, o sea que va a ser
una
gran empresa. Es como si pensáramos que vamos a desarrollar un puerto de aguas profundas en el Uruguay para que opere la flota nacional. No, lo vamos a desarrollar para que operen en un centro logístico regional importante, y así también es nuestra infraestructura aeroportuaria. No es necesariamente para Pluna. Ojalá que Pluna como empresa funcionara muy bien y que Buquebus como empresa aérea también lo siga haciendo muy bien. Pero hoy Iberia, LAN, American Airlines, otras empresas llegan a nuestro aeropuerto.
Te sobran dedos de la mano para nombrar las empresas que llegan a Uruguay.
Me sobran. ¿Por qué? Porque no es un aeropuerto todavía de gran desarrollo de interconexiones. Pero hay empresas regionales que están funcionando y operan en Uruguay, y entre ellas Pluna.
Seguimos, a ver, Connie.
Yo creo que acá lo que estamos primero es una demostración palmaria de que el Estado no debe ser empresario del transporte. Felizmente el Estado del Uruguay, salvo la actividad municipal, dejó a mediados de los 70 de ser transportista de pasajeros en nivel urbano, que era la memorable AMDET, que tenía por cada dos guardas 8 empleados administrativos. Eso desapareció en los 70 y no se habló nunca más, felizmente, y el gobierno, ni el de Ana Olivera, ni el de Ehrlich, que veo que es peor según la opinión del Partido Comunista, decidieron que iban a crear la entidad municipal de transporte. Pero ahora tenemos los cuentos de AFE, que está en una historia de terror que empieza con que tiene un episodio culminante con el tren de los asientos libres, que ahora no existe más.
Te corrijo, existe.
No, se acaba de suspender, hoy lo retomaron.
Volvió.
Bueno,
volvió el tren de los pueblos libres, mirá.
El tren de los asientos libres no hay ningún pasajero a bordo.
Leo el país de hoy. Contrariamente a lo que anunciaron las autoridades de AFE en cuanto a que el tren de los pueblos libres de la empresa argentina TVA no viajaba más a Uruguay, el viernes sorprendió la llegada de los vagones a la estación Midland de Salto con 20 pasajeros y el lunes su retorno a Argentina.
Ahí muestra lo que es la empresa de Carigliani, que fue la que mató 51 pasajeros estrellándose en la estación de retiro. Pero además, el nuevo presidente que tiene AFE, que entró de gerente el 3 de marzo y el 3 de mayo se convirtió en presidente de la empresa, ignoro sus antecedentes, pero tiene un muy buen importante antecedente, es hijo del Bebe Sendic, que se llama Cetelich, ha decidido tomar una serie de medidas razonables, como dar por terminado los servicios fantásticos a Empalme-Olmos, una zona en gran progreso y con una demanda extraordinaria, pero también dar por terminados los servicios a San José de Florida, con lo cual ahora lo único que hace es ir y volver 6 veces por semana, 10 veces por semana, hasta la Villa Inglesa de 25 de agosto, y punto. A precios irrisorios y, por supuesto, con los 1,000 empleados que decía Mujica, tenemos que entrenarlos para el nuevo ferrocarril. Bueno, esto lo mismo que está pasando ocurre, pero en una cosa más horrible, que es una empresa privada que tiene que regirse por la ley 16.060, es decir, las leyes que se asocian con esta, como la ley concursal, que antes llamamos quiebras y concordatos y que ahora se llama concursos de empresas, y regidos por esa ley, tienen balances con patrimonios negativos. Ahora tienen un patrimonio negativo de 11 millones de dólares, pero además de ese patrimonio negativo, está demostrado que tiene un cash flow que no permite suponer que se va a mejorar, por lo cual...
Flujo de caja
tal que... Dicen ahora, los agarró la crisis argentina, pero resulta que la mayor cantidad de líneas es hacia el Brasil. Tenemos destinos que nos comunican, y yo lo usé, muy bueno, para ir a Foz de Iguazú, Curitiba, Brasilia, San Pablo, por supuesto, Porto Alegre y Minas Gerais, el destino más lejano. Esta compañía se rige por el derecho privado y debe quebrar si no está en condiciones de poner el capital de acuerdo a lo que establece la ley de sociedades en su artículo 150.
Pero a ver, supongamos que,
lo que es
se
dramático,
produce un acuerdo entre el Estado y el grupo socio mayoritario y se recapitaliza Pluna. Se ponen en total esos 11 millones de dólares. El Estado tendría que poner menos de 3 millones. ¿Qué pasaría en ese caso? ¿Qué opinión tendrías tú?
Yo creo que va a la quiebra seguro, pero en ese caso quedaría pelo a pelo, no clavarían. Ahora, lo curioso es que lo que yo tengo la impresión es que los dueños de accionistas privados están soñando, porque ellos cobran sus honorarios fantásticos, como dijo el senador Moreira, pagan unos consultores amigos con unos honorarios de película, pero dicen que ellos pusieron 30 millones de dólares, pero el Estado puso 70 antes de empezar hasta igualar en vido, poder poner a la compañía en un millón de dólares. Luego la compañía se dedicó a vender los activos que tenía realizables y vendió la sucursal en Buenos Aires, la sucursal en Río de Janeiro, la nuda propiedad que le vino por vía del Ministerio de Turismo, una cosa loca, que es la historia del hotel de Piriápolis, el gran hotel argentino.
Un motor.
Y ahora está vendiendo material que compró cuando compró los Bombardier. Esto es una historia terrible. Yo no sé si hay motivo para la presentación de la denuncia penal, pero eso lo decide la justicia. Pero lo que es seguro es que, desde el punto de vista racional, la garantía que puso el Estado es un desastre, y lo que hay que hacer es salir lo más rápido, y lo que en español se llama asumir las pérdidas y dar por terminada esta historia.
Pero, Connie...
A Oscar no lo dejamos de hablar, nunca llega el turno.
Sí, está bien.
Ya iba Jaime a contestarle a Connie. A ver, en dos segundos, ¿qué le ibas a decir?
La función esencial del gobierno y del Estado uruguayo es hacer lo que no pueden hacer las empresas privadas. Conseguir bandera nacional de empresas para que operen en la región y en el mundo.
No existe más. Eso es la teoría del Tratado de Chicago del 49. No existen más las líneas de bandera.
Pero ¿quién va a autorizar, por ejemplo, que Pluna opere en Bariloche y en Mendoza? Las autoridades argentinas.
Sí, pero no es por línea de bandera.
Y eso a la empresa le vendría muy bien.
Por línea aérea que se
presenta.
Así
como opera en Córdoba, Buenos Aires y Rosario. Bueno, pero para...
No, Rosario ya no más.
Bueno, ya no más.
En definitiva, Jaime, tú no sos partidario de dejar que Pluna caiga.
No soy partidario de estatizar la empresa. Tiene que ser una empresa de sociedad anónima y participar el Estado...
Cuando yo digo quebrar, digo quebrar.
¿En qué medida? Tiene que ser... No puede ser una empresa estatal. No hay que estatizarla. Eso en primer término. Y luego veremos cómo se recapitaliza, si es que
Oscar
se puede.
Sí, a mí lo que me...
Una visión, en todo caso, más desde el derecho, ¿será la tuya acá?
Y bueno, lo del derecho es un poco lo que dice Connie. Y la recomendación que él hace es salir cuanto antes, digo, entonces...
Tú se la das a tus clientes, ¿no?
Y bueno, si fuera la lógica de una empresa privada, sí, y me tomaría en serio entonces el nombre de, la, de los accionistas, ¿no? Leadgate sería, bueno, tomar la, la puerta líder, salir de, cuanto antes, ¿no?
Pero hubo pero un ofrecimiento, tema... ha habido un planteo de Leadgate para comprar las acciones pertenecientes al Estado.
Pero no entrega, si él compra y además nos devuelve la garantía por la compra de los 13 Bombardier, firmemos mañana, yo se lo recomiendo a nuestro cliente, el ministro Pintado.
Pero yo el tema que veo es, Oscar, un poco como lo plantea Jaime, es que no está claro el diseño del tema. Si el Estado empieza por decir, como todos están diciendo, bueno, no puede desaparecer, no se puede estatizar. Bueno, eso quiere decir que está fuera de la lógica de una empresa. Entonces tenemos que tomar una decisión política y claramente decir, bueno, señores, si va a ser empresa privada, tiene que asumir el riesgo de quebrar en algún momento, porque si no, el Estado pasa a ser rehén de cualquier accionista. Y es claro, me parece, que estos capitalistas están jugando contra el respaldo. Decir, bueno, vamos, tranquilo, alguien nos va a sacar,
claro, el Estado no va a dejar caer a la familia, a los proveedores.
Hay 900 funcionarios, a las famosas 900 familias.
Sí, que eran 400, entonces, el problema lo complicó Campiani, bueno, contratando gente con sueldos de película.
Esa es su garantía, la hipoteca no está en eso, no está solamente en la garantía que puso el Estado, sino en tener toda la gente, y cuanto más gente más, y además... todavía financiarse contra el crédito de ANCAP, o sea, usar un crédito informal que es deberle a ANCAP. O sea, nos ha tomado de rehenes a todos, por todos lados. ¿Cómo se sale de esto? Bueno, siempre hay un problema de lógica. No se puede tener una empresa con declaraciones como esta. Mire, le damos la empresa, la utilidad de ustedes, pero si va mal, nunca va a cerrar. Bueno, no puede ser. Eso, hay una contradicción fundamental. La otra cuestión contextual de esto es que todo el negocio aeronáutico está en crisis en el mundo, todo el negocio, el más privado y los estatales, ni que hablar. Por lo tanto, acá habría que hacer una cuestión muy seria y tendría que pasar a ser una cuestión para discutir todo el sistema, tendría que discutirlo muy bien. Lamentablemente, el Mercosur ha estado colapsando en los últimos tiempos, si no era el momento de pensar en una solución para aprovechar todos los derechos que tienen los estados en la explotación de líneas, pensar en una línea de Mercosur. Pero eso de hoy
sí,
eso,
es eso sí que es lírico, no, totalmente.
Eso parte de la base, pero que en Mercosur existe, ¿no?
Claro, entonces, pero el gobierno argentino además tiene a Axel Kicillof, que estuvo dirigiendo aerolíneas.
El precio de los combustibles para los aviones de aerolíneas es bajísimo.
Ahora, ese es un problema que Pluna argumenta está enfrentando, ¿no? Tiene que competir con aerolíneas argentinas en el puente aéreo, etcétera, cuando la empresa argentina tiene el combustible 40% más bajo, claro, más barato.
Ahora, yo les hago una pregunta a ustedes que son gente del derecho, ¿no? ¿No hay caminos alternativos a una quiebra? ¿No hay caminos alternativos como buscar otro socio? Es decir, legalmente caminos alternativos.
Sí, se puede sacar a remate, constatada la quiebra, el concurso, la situación concursal, se podría aplicar una situación de sacarla a remate en la quien se quiera hacer cargo. Pero de vuelta, ahí está ese mercado de inversiones. Yo no lo veo muy claro, es decir, con un socio común.
Piensen los escuchas que en octubre del año 91 entró en cesación de pagos la compañía Pan American. Digo, tiene marca más reconocible porque hoy, 20 años después de fenecida, seguimos identificando. Si vemos el logo de Panam, lo conocemos. Bueno, un mes y medio después se vendió la marca. Y la marca no consiguió, pese a todo, ¿tá?, no consiguió venderse por más de 5 millones de dólares. Y la compañía quebró, no existe más. Un norteamericano, 15 años después, dijo, esta es una marca que la gente la tiene en la cabeza, lanzó de vuelta a Panam y se clavó de cabeza. ¿Dónde está Sabena? ¿Qué ha sido de la monumental Alitalia? ¿Qué se hizo de Varig? La primera compañía del mundo que tenía su sede en Porto Alegre, que había tenido su origen allí, que era un monstruo de las aerolíneas. Entonces, claro, han quebrado, Aeroperú o Mexicana de Aviación, ya quebraron, desaparecido, y nadie más habla de ello, y en el Uruguay seguimos atrás de una quijotada de los hermanos Márquez Baeza de 1936.
Sí, claro, pero si en este momento, por ejemplo, LAN decidiera ser el socio, mira qué linda cara pusiste, todo el mundo va a aplaudir, pero nada asegura que nos pase como nos pasó con Varis, que era una super empresa, y hoy tenemos demanda de 800 tipos y no sé cuántos más, porque eran empleados de Varis, a los cuales demandan contra Uruguay los derechos de vacaciones.
No se metan en las 10 de esta mañana. ¿No te convence, Oscar, la idea de ir a la liquidación de Pluna Sociedad Anónima de acuerdo a las normas legales? Bueno, a ver,
pero entre, ¿sí? medio, ¿cómo es? Pero entre medio habría que asegurar alguna cosa, porque hay compromiso, ¿verdad? Todo eso no se puede suspender.
¿Cuáles compromisos?
Y bueno, debe haber pasajes vendidos y cosas por
claro,
el estilo.
Claro. Es la vieja historia de las compañías cuando quiebran.
Y además, claro,
hay ventas pendientes, hay contratos firmados.
Porque además, si se interrumpe, se daña más todavía... Ya se está dañando con todo este escándalo, ¿no?
Exacto.
Ese es el primer elemento que toma en cuenta políticamente. Se está dañando mucho. Si se quiere que alguien compre la empresa, habría que ser mucho más cauteloso y no armar escándalos ni judiciales ni políticos. Pero además, están los funcionarios y está todo eso que nadie quiere que queden en la calle. Es un costo tremendo, una hipoteca tremenda que tiene toda esta situación. Entonces, el peligro es ir hacia el lado de Aerolíneas Argentinas. Es decir, intervenir... algo
por poner a los amigos a
de la opinión pública, intervenir, sí. Y después que se intervenga, después hay que ver cómo se sale.
$2 millones por día le cuesta Aerolíneas, sí, al gobierno.